Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Estamos nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy en este día tenemos un invitado especial, es nuestro hermano Luis Alberto Cavazos de Primero de Teología. Bienvenido, hermano, a este programa Guiados por tu Palabra con nuestro querido hermanos que nos escuchan en todo el mundo.
Detrás de cabina, pues yo siempre he estado conduciendo este programa, pero ahora me han invitado a conducir, ¿verdad?, a predicar también la palabra de Dios. Es un gusto para todos nuestros escuchas nuevamente estar aquí con ustedes. Y pues también gracias a la hermana Valentina, la hermana Tere, porque me han invitado para este programa de Guiados por tu Palabra, en donde vamos a compartir este tema acerca de los sacramentos. Un nuevo curso que iniciamos, Evangelizar con los Sacramentos, el cuarto curso bíblico. Ojalá que todos nuestros escuchas también estén al pendiente de estos cursos.
Así es, querido hermano. Nos damos cuenta de que la palabra de Dios, entre más profundizamos en ella, más riquezas obtenemos. Y qué bueno que comparte con nosotros este programa para que todas las personas que nos escuchan podamos nosotros sumergirnos más en este océano de amor que es la palabra de Dios. Como usted decía, vamos a iniciar un nuevo curso bíblico que a lo largo de este tiempo, pues tenemos que cimentar más nuestra fe en ello. Vamos a ver acerca de evangelizar con los sacramentos. Anteriormente terminábamos el curso de orar evangelizando y ahora algo más concreto para nosotros como cristianos. Vivir los sacramentos es algo cotidiano, es algo que está empapada nuestra vida, pero tenemos que asimilar. Eso es lo que vamos a ver hoy.
Pero ¿qué les parece si, pues como siempre, iniciamos con una oración? Ustedes que están más familiarizados con la palabra de Dios, ¿verdad?, con la oración, pues también vamos a pedir a todos nuestros escuchas para que vayan corriendo a buscar su Biblia. ¿Qué texto es, hermana Tere, la oración que vamos a hacer?
Así, claro que sí, es de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Repito, es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Para que ahí en su casa, con su Biblia abierta, podamos seguir esta oración, en la cual la palabra de Dios nos exhorta a vivir una vida radical, cristianamente, claro. Sí, vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Por esta razón, me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Te damos gracias, Señor, en este día por permitirnos nuevamente escuchar tu palabra, compartirla. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que esta palabra que hoy escuchamos pueda irse haciéndose vida en nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Bueno, hermanos, y les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en todos los lugares del mundo, de manera especial por aquellos que están en países extranjeros. Muchas gracias por sintonizar este programa Guiados por tu Palabra, compartido por nosotros, las hermanas misioneras servidoras de la palabra, y hoy con nuestro hermano.
Hoy, ¿verdad? No van a decir que siempre estoy aquí, no, solamente por hoy, ¿verdad?
Está, pero detrás de la cabina, ¿verdad, hermano?
Exactamente. Pues bien, hermana, nuevamente les repito, es un gusto estar aquí con ustedes. También, pues, que se refleje aquí la comunidad, tanto de hermanas como de hermanos misioneros, servidores de la palabra, para compartir a todos nuestros radioescuchas la palabra que es viva y eficaz. Y hoy, pues, en este tema de evangelizar, en este curso de evangelizar con los sacramentos, vamos a hablar acerca de qué son los sacramentos. Pero para antes de iniciar dando la definición qué son los sacramentos, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a dar una introducción de la por qué la importancia de los sacramentos. Recordemos que en la Conferencia Episcopal Latinoamericana ¿cuál era la misión más importante, lo que nos proponían, hermanas?
Evangelizar,
exactamente. Entonces, la iglesia se preocupa por esta misión, evangelizar. Entonces, ¿cómo es como vamos a poder evangelizar? Los cristianos, ¿cómo estamos llamados a evangelizar? Es a través también de los sacramentos, ¿no es así?
Sí, y sobre todo porque los sacramentos tenemos que tomar en cuenta que son una de las fuentes más grandes que nosotros como cristianos tenemos. Entonces no podemos hacerlos a un lado cuando Dios nos da grandes riquezas a través de estos sacramentos.
Así es, queridos hermanos, y creo que la Iglesia, a partir de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, no es la única reunión en donde han promovido, han invitado al cristiano a que trabaje. Ya lo decíamos en el curso anterior, si ustedes recordarán, en la lección divina, que es evangelizar, es quien ha escuchado la palabra de Dios tiene que compartirla. De hecho, eso fue uno de los propósitos, llevarlos a la acción, a la práctica, para que esta Iglesia pues realmente vaya continuando, lleve a cabo la palabra de Dios y a través de ello el mundo se vaya transformando, nuestra familia, ¿sí? Vamos a ver cómo también es importante que como católicos tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios y de los sacramentos, una gran riqueza de nuestra iglesia.
Y esto es muy importante, hermana Tere, que cada católico, sobre todo cada bautizado, comprenda esta definición, que lo tenga bien presente. Católico es quien se nutre de la palabra de Dios y de los sacramentos, estas dos funciones que tiene el católico para alimentarse, como quien dice, este alimento que lo va a llevar constantemente a tener una fuerza espiritual, porque a veces, hermanas, pues no podemos negar de que viene el desgaste espiritual, que las crisis, que la depresión, y a veces no sabemos cómo poder enfrentar a tantos problemas. Vemos en muchos matrimonios que se llegan a divorciar, muchos hijos que se llegan a alejarse de sus papás, pero porque no tienen esta fuerza de la palabra de Dios y de los sacramentos.
Es que si no podemos negar también, hermano, que quien deja los sacramentos, quien deja estas dos fuentes, la palabra de Dios y los sacramentos, pues se pierde de una gran riqueza espiritual y además se arriesga a vivir en la peripecia o fuera de la Iglesia católica. Si no hay estas cosas, no podemos decir que somos auténticos católicos. Además de que es necesario decir que la recepción de los sacramentos no se vuelve una práctica vacía o mágica como muchos piensan, ¿no?
Exactamente.
Sino todo lo contrario, es necesario que el cristiano comprenda que cada sacramento es un encuentro personal con Cristo y se disponga a recibirlo. No solamente recibir por recibir, sino disponernos, preparar nuestro corazón para que estos sacramentos puedan ser recibidos en nosotros.
Lo que pasa es que a lo mejor muchos católicos que no tienen presente esta concepción de qué son los sacramentos, que usted ya mencionaba, se puede crear como algo mágico, pueden crearse como que si un sacramento fuera algo de magia. Es decir, voy a la comunión, me acerco a la Eucaristía y ya automáticamente por arte de magia me va a ir bien. No es así, como usted mencionaba, ¿verdad? Bien nos los recalcaba. Entonces, recibir el sacramento es comprender que Jesucristo se hace presente en ellos. ¿No es así, hermana Tere?
Así es, hermano. Y justamente recordaba que ayer una experiencia que pasé con una persona, una señora, me comentaba que ella quería confirmar y hacer la primera comunión de sus niñas, pero comentaba esto, tiene años que no vengo a la iglesia, por lo tanto no estoy informada cuáles son los requisitos, qué es lo que piden ahora, la edad o todo lo que envuelve al sacramento. Creo que esa forma de concebir, de ver las cosas, pues no es muy claro, no es muy adecuado para una vida auténticamente cristiana. Para eso es indispensable que tengamos un conocimiento abierto, muy amplio y muy concreto de lo que son los sacramentos, de lo que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual y sobre todo ver que los sacramentos nos llevan a un compromiso de un seguimiento radical de Jesucristo. No es solamente llevo a mi niña, llevo a mi niño, lo hace y ya, sino que ahí es el inicio, es la pauta para proyectarnos a lo que Dios nos pide más adelante.
Exactamente. ¿Sí? Y pues también tener presente, hermanas y todas nuestras radioescuchas, que a través de este curso, de este cuarto curso bíblico, Evangelizar con los Sacramentos, vamos a tener también esta riqueza y vamos a sacar los temas de la palabra de Dios, pero también de los documentos eclesiales. No solamente hoy nos basamos en la palabra de Dios como en otro curso, sino que también vamos a usar, vamos a tener un gran uso de la Biblia, de los documentos eclesiásticos, para comprender mejor qué son los sacramentos. Pero bien, este bloque se nos está acabando. Les recordamos para que nos escriban al siguiente correo, radiocepa@hotmail.com. Estamos hablando acerca de evangelizar con los sacramentos, en este tema sobre qué son los sacramentos. Y recuerden que estamos en su programa guiados por tu palabra. Regresamos.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso nuevamente en este tu programa Guiados por tu Palabra. Qué bueno que nos sigues escuchando. Recuerda, estamos en el tema de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Entonces vamos a empezar a buscar qué es esto. A ver, la hermana Tere, ¿qué nos puede decir qué es un sacramento?
Bueno, mira, en primer lugar, si buscamos en la Biblia literalmente la palabra sacramento, pues no la vamos a encontrar, ya que es una palabra que ha ido transformándose, que ha ido adquiriendo su propio significado a lo largo del tiempo, pues. Sí, pero vuelvo a repetir, en la Biblia literalmente no se encuentra la palabra sacramento. Esto conviene que todo cristiano lo sepa, porque a veces nos agarran desprevenido otras personas y no sabemos y decimos, sí, cierto, la Biblia no dice sacramento, por lo tanto no son válidos o no existen. Pero no, eso no quiere decir que esto no tenga ninguna validez. Claro que cada sacramento tiene su fundamento bíblico, y a lo largo de estos temas, de estos programas, vamos a ir dando uno por uno de los sacramentos con sus respectivas citas bíblicas para que sea más sólida nuestra fe, y los sacramentos que recibamos no lo hagamos solamente por mera tradición, sino que en base a la palabra podamos definir y sobre todo concientizarnos más de lo que estamos recibiendo.
Y esto es muy importante, hermana Tere, lo que usted comentaba, porque luego a veces hay católicos pues que no saben realmente de dónde proviene, qué significa un sacramento, y nuestros hermanos separados pues se andan atacándonos fuertemente, incluso llegan a cuestionar a estos católicos que a lo mejor no están muy allegados a la iglesia, que solamente se dice ser católicos pues domingueros o los clásicos católicos de parto. ¿Saben cuáles son los católicos de parto?
No.
Son los que solamente van a misa cuando le nacen, ¿verdad? Dicen así. Pero bueno, esos católicos que a veces no se acercan a la iglesia, a veces se desvían. ¿Por qué? Porque no conocen realmente el sentido de dónde viene la palabra sacramento.
Así es, hermano, pues tanto las palabras como acontecimientos o hechos, pues tienen su origen, y así es la palabra sacramento. Su origen, fíjate, es latino, ¿sí? Es una palabra en donde la ocupaban los romanos, ¿sí? Los romanos la aplicaban especialmente al conjunto de ceremonias consagratorias que acompañaban al juramento prestado por los soldados en su incorporación al ejército. Entonces esto ya se remota a tiempos antiguos, donde aquellos romanos en aquel tiempo ingresaban al ejército y pues era un rito, era un acontecimiento que ellos hacían. Entonces de ahí el origen.
Así es. Hermana Valentina, ¿qué nos comenta al respecto?
Es necesario decir que en un primer tiempo los cristianos usaron esta palabra para significar lo que se refiere a algunos signos litúrgicos, las celebraciones eclesiales y los hechos sacros. Fue con esta mentalidad que se empezó a traducir la palabra griega mysterion de la Biblia como sacramento. Pero con el correr de los tiempos, esta palabra se fue usando siempre más exclusivamente para los signos sagrados instituidos por Jesucristo. Como que todo fue un proceso. Con el tiempo, primero eran todos los signos litúrgicos, entonces no había un número específico. Por eso todo era sacramento, ¿no? Pero ya con el tiempo se fue diciendo cómo los signos sagrados instituidos por Jesucristo eran lo que se le iban a llamar sacramentos.
Exactamente, pues esto ha ido progresando a través de la historia, a través del recorrer de la iglesia. Pero bien, San Agustín, aproximadamente allá en el siglo IV, donde se nos presenta, ¿verdad?, fue el que más contribuyó a esta palabra sacramento. Todavía no, la iglesia todavía no definía en sí lo que era un sacramento. Entonces San Agustín, en esta preocupación de darle una definición para que los cristianos católicos se acercaran más a lo que eran los sacramentos propiamente, pues bien, decide pues ya fijar un concepto, una definición de los sacramentos. Entonces, él llega a decir, ¿verdad?, que los sacramentos, como hoy nos los presenta la iglesia, quiere decir actos salvadores de Cristo que la iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles. A ver, a todos nuestros radioescuchas, pongan ahí en su libretita, ¿verdad?, agarren una hoja y una pluma y anoten la definición que nuestra hermana Valentina nos va a repetir de qué son los sacramentos.
Actos salvadores de Cristo que la iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles. Y fíjese usted, hermano, cuántos siglos pasaron. Si estamos hablando que San Agustín vivió en el cuarto siglo y empezó a ver, ¿verdad?, todo esto, dice, solamente hasta en el siglo XII se instituyó bien el número séptimo, que son siete sacramentos, pero para esto pasaron muchos siglos.
Exactamente. En el siguiente bloque vamos también a dar un poquito, a entrarnos, ¿verdad?, a profundizar más acerca de esta definición que acabamos de mencionar, que nos propone San Agustín. Pero también sería bueno recordar, hermanas, a todos nuestros escuchas, cuáles son estos siete sacramentos. A lo largo de este curso, a lo largo de estos programas, vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Pero recordar cuáles son estos sacramentos. Hermana Tere, ¿nos podría comentar?
Claro que es muy conveniente lo que tú comentas, hermano, porque a veces nos confundimos. Parece que nos preguntan y los llegamos a confundir con los mandamientos de la iglesia, con los mandamientos de la ley de Dios, pero es muy diferente los sacramentos. Y vemos que abarca toda la vida del hombre, ¿sí? Decíamos que son siete sacramentos y se empieza con el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la reconciliación o confesión, como más comúnmente la llamamos, la Eucaristía, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Sí, hermanos, así es. Estos son los siete sacramentos que debemos de tener bien abierto el conocimiento, bien concretos, para no confundirnos con otras cosas.
Exactamente. Hermana Valentina, el bautismo, ¿dónde recibimos, o propiamente dónde es, cuándo es cuando se da este sacramento del bautismo?
En el nacimiento. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo estos sacramentos van a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, en el nacimiento es el bautismo.
La confirmación,
a ver si,
yo creo que sí se sabe. Bueno, estos sacramentos que propiamente son los de iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación y más detallado que la Eucaristía, también le llamamos sacramentos de iniciación cristiana. ¿Por qué iniciación cristiana, hermanas?
Mira, es iniciación cristiana porque es como cualquier ser humano, ¿no? Cuando nace va cimentando todos sus conocimientos, la forma de ir viviendo, todo lo que la abarca en el entorno, es lo mismo en la vida espiritual. El hombre nace para Dios, el hombre deja de ser simplemente una criatura y se convierte en hijo de Dios. Por eso el bautismo está en ese momento.
Nos abre, ¿verdad?
Nos abre el camino, nos da pautas para seguir a Dios.
Y ante todo, ¿verdad?, también recordemos que esos sacramentos de iniciación cristiana, pues en el primer sacramento es donde vamos a recibir por primera vez al Espíritu Santo, que es en el bautismo. Diría un sacerdote, lo hacemos fuerte con la confirmación y lo alimentamos con la Eucaristía. A mí me pareció esta definición algo muy bonito, porque es la manera de cómo lo entiende la gente. Recibes por primera vez al Espíritu Santo en el bautismo, lo haces fuerte con la confirmación y lo alimentas con la Eucaristía, para que nuestro espíritu día con día vaya más fuerte.
Fíjense, anda muy inspirada el día de hoy, ¿verdad, hermana?
Sí,
vale.
Sí.
Cómo Dios también se manifiesta a través de estos sacramentos. Les recuerdo, en el siguiente bloque pues vamos a ir introduciendo más acerca de esta definición de la palabra sacramentos. Y bien, acabamos de escuchar estos sacramentos, los siete sacramentos que la iglesia nos pone para vivir mejor, para unirnos con Cristo, para tener un encuentro personal con Cristo. Recordemos también que el sacramento del matrimonio se da propiamente en la formación de un hogar. También tenemos el sacramento de la reconciliación, o también en otro nombre, la confesión, que es cuando hay una herida de pecado, cuando llegamos a fallar a Dios. y tenemos también en la enfermedad. El sacramento que recibimos en la enfermedad, ¿cuál es, hermana Tere?
Es la unción de los enfermos, que vale la pena más adelante comentarlo para que muchos lo conozcan y se sepa aprovechar esta gran riqueza que se encuentra en él.
Y por último, pues también tenemos el de la consagración al servicio de la comunidad, que este le llamamos el orden sacerdotal. Propiamente, ¿verdad? Los que están llamados a una vocación específica, que es el sacerdocio, son los que reciben este sacramento, pero también los laicos, ¿verdad?, que quieran prestar ese servicio, un sacramento, un ministerio sacerdotal, como su nombre lo indica. Entonces, hermanas, pues estos son los 7 sacramentos, esta es la definición. No se vayan de su programa, guiados por tu palabra. ¿Qué es lo que estamos viendo en este programa, hermanas?
Los sacramentos, sí, para poder llevar una vida más concreta, más acercada.
Si alguien tiene alguna sugerencia, algún comentario, ¿a dónde nos pueden escribir, hermanas?
radiocepa@hotmail.com.
No se vayan, estamos en su programa, guiados por tu palabra, donde estamos hablando acerca de los sacramentos. A todos nuestros escuchas, síganos sintonizando, regresamos.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Nuevamente estamos en su programa, guiados por tu palabra, meditando acerca de lo que son los sacramentos. Este rato comentábamos que los sacramentos han tenido un proceso, un avance en la iglesia, y ahora vamos a ver esta definición parte por parte para que podamos asimilarla, podamos pensarla más y sobre todo que se valore, ¿sí? La definición que daba la hermana era actos salvadores de Cristo que la iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles. Yo quisiera que esa definición no la aprendiéramos casi de memoria para que cuando se requiera o simplemente para que nuestra fe esté bien cimentada. Vamos a empezar a desglosar esta definición. La primera parte es actos salvadores. Vamos a ver de qué se trata esta definición.
Bien, primero, actos salvadores. Dice, se trata de acciones que salvan al hombre de situaciones concretas, llenándolo de la fuerza del amor, fruto de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué tal? Estos son los actos salvadores. Son acciones que salvan al hombre de situaciones concretas, llenándolo de la fuerza del amor, fruto de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿No es así, hermana Valentina?
Sí. Sobre todo esta palabra, ¿verdad? Salvan al hombre, salvan. Yo creo que todos en algún momento dado sentimos ciertas situaciones que decimos, ay, ¿quién me puede ayudar? ¿No? ¿Quién me va a salvar? Entonces dice, esta palabrita salvan, sin duda alguna nos da la amplitud de todo lo que es estos sacramentos. Salvan al hombre en toda su vida, en todas las situaciones. Ya vimos ahorita todos los sacramentos que abarcan toda la vida y en la cual en todo momento estos actos salvadores nos están salvando, están ahí como nuestros guardianes, uh-huh, a cada momento ayudándonos en cualquier situación.
Lo que pasa es que en ocasiones pues sí llegamos con el pecado pues a caer, llegamos a caer en la desesperación, en la tristeza. Entonces a través de estos sacramentos pues Jesucristo viene nuevamente a salvarnos, nuevamente viene a darnos esta dignidad.
Así es, hermano, yo creo que debemos de considerar lo que decíamos al principio, no son cosas mágicas, en sí son situaciones concretas, son actos concretos que dan la oportunidad de alcanzar esta salvación de la cual muchos en su gran mayoría ha olvidado. Nosotros estamos aquí precisamente porque Cristo nos ha salvado, y no solamente cuando vino y murió, sino que nos dejó estos actos concretos que están al alcance de todo mundo. Ya lo vemos, cualquiera puede ir a bautizar, a confirmar, pero pues tiene que ser con esta conciencia, ¿no?, de que lo estoy haciendo para alcanzar esa salvación que un día Jesucristo nos ha dejado.
Y fíjense también, esto muy muy importante, sobre cómo aparte de que Jesucristo viene a salvarnos, también nos llena de su amor, de su misericordia, es decir, nos da la fuerza para poder resistir a las tentaciones del maligno. Esto gracias al amor de Jesucristo que murió y resucitó por nosotros.
Y es importante notar también que el hombre que recibe un sacramento viene a ser empapado del amor de Dios, Salvador de Dios, en el momento y en la circunstancia en el que él lo necesita. O sea, en todo momento está ahí el Señor para salvarnos y ayudarnos.
También dice la definición, actos salvadores de Cristo. ¿Por qué de Cristo, hermana Tere?
Porque Él es el verdadero autor y no otro, ¿sí? Él es el fundador, Él es el que trae estos actos salvadores y por lo tanto tienen esa dignidad, ¿sí? Una dignidad mayor que podemos asimilarlo, podemos vivirla. Ahora otra cosa, el ministro, es decir, el sacerdote que los da, tiene que vivir esto mismo precisamente para comunicarlo. Muchas veces la gente dice lo siguiente, ¿no? No voy a esa iglesia porque el padrecito es así, o sea, el padre me regaña, el padre, no sé, podemos miles de pretextos, criticamos, juzgamos mucho al sacerdote, ¿no? Pero debemos de tener esta conciencia, el sacramento que voy a recibir es de Cristo, no es del sacerdote. Él es la vía, Él es el ministro, Él es el puente por el cual se nos comunica esta gracia. Ahora, otra cosa que cabe recalcar aquí, que la dignidad o la santidad del sacerdote sin duda ayudan muchísimo, pero la gracia no se ve alterada si en este caso el sacerdote pues no da un buen ejemplo o no es de nuestro agrado, ¿no? Entonces, por eso son de Cristo, porque Él es el verdadero y único autor.
Eso quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que si bautizan, si alguien va a bautizar, es Cristo quien bautiza. Él es el que perdona los pecados. Muchas veces se dice, ¿no? Yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Pero hay que notar que quien perdona los pecados es Cristo. Quien bautiza es Él, quien confirma es Él. Quien en todos los sacramentos es Cristo quien actúa. No hay otro autor sino solamente Él.
Esto es muy importante, ¿verdad? Ya que Cristo nos participa de su santidad. Cristo pues viene a darnos también esta santidad por la cual la persona también se dispone a tener una mayor conformidad junto con Cristo, una configuración con Cristo. Entonces, los sacramentos, hermanas, pues siempre nos van a ayudar a unirnos más a la santidad de Cristo. Por eso dice la definición actos salvadores que provienen de Cristo. O sea, no provienen de un ser humano. Porque yo pienso que si provenían de un ser humano, no fueran salvadores o no tendrían el mismo poder como lo confiere Jesucristo. Entonces viene de Cristo, por lo tanto viene de su amor, de su santidad, de su poderío. Y esto es lo que nos debe de confortar a nosotros como cristianos católicos. Saber, tener esta conciencia de que esos sacramentos no vienen de ningún ser humano, sino de Cristo.
La iglesia no se lo inventó, ¿verdad? Nada de estos sacramentos.
Nada.
A veces dicen, ¿pero por qué tantos sacramentos? Le complican la vida a uno. Es que la iglesia no se ha inventado nada. Fue Cristo el verdadero autor de todos estos sacramentos. Es una exigencia de Dios.
Exactamente. Y de hecho, pues también continuando con esta definición, dice que la iglesia comunica. Hermana Tere, ¿qué se refiere con esto que la iglesia comunica?
Fíjate que meditando esto, pues nos damos cuenta de que la iglesia es una de las grandes riquezas que ningún otro grupo, asociación religiosa tienen. La iglesia ha recibido directamente de Cristo estos sacramentos para poder entregarlos a todos los miembros que pertenecemos a esta iglesia. Ahora, la iglesia, ya que es el cuerpo visible de Cristo, ¿sí? No se trata aquí de la construcción material del templo, sino de la comunidad cristiana instituida por Cristo para servir a los hombres en orden a su salvación. Entonces, la función que tiene la iglesia es eso, llevar a los hombres, ir encaminándolos por el camino de la salvación. Por lo tanto, es la iglesia la que los comunica, ¿sí? Por lo tanto, los sacramentos se deben administrar conforme a lo establecido por la iglesia y según sus intenciones. Por eso, hermanos, aquí, como comentaba la hermana Valentina, a veces nos quejamos, ¿no? ¿Por qué tantos requisitos? ¿Por qué tantas pláticas? ¿El retiro? ¿Que tengo que llenar tantos papeles? Eso, hermanos, si lo comparamos con toda la riqueza y la gracia que nos da el sacramento, creo que no tiene comparación. Ahora sí que valga la redundancia, no tiene comparación. Es muy poco lo que yo puedo aportar, lo que yo puedo dar con todo lo que Dios me va a otorgar a mí a través del sacramento.
Exactamente. Entonces, la iglesia no hay que verla como un templo material, no es el templo material, sino va más allá. La iglesia, formamos parte de todos los bautizados, todos los cristianos. Entonces, la iglesia podemos resumir que es el cuerpo visible de Cristo. Es decir, cuando ven a la iglesia, ven a Cristo mismo. Pero para eso necesitamos que da mucho testimonio, porque si nosotros somos parte de esta iglesia, es decir, en nosotros también se debe reflejar a Cristo.
Y cabe decir que la exigencia de ese testimonio no solamente es en sacerdotes y religiosas, ¿verdad, hermano?
Exactamente.
Sino en todos los católicos, todos los bautizados. Esa es la exigencia de Cristo.
No solamente con las monjitas, ¿verdad? Ajá. O los monjitos, como dicen, como los laicos también piensan. Tienen esto.
Entonces, esta exigencia es de ti que me escuchas, de cada uno de nosotros, de ti padre de familia, de ti madre de familia, de ti joven, es una exigencia para todos nosotros. Entonces, si nuestra iglesia está mal, hay que preguntarnos, ¿verdad?, cómo estamos también nosotros y qué tipo de testimonio estamos dando.
Exactamente, y es que solamente aquel que ama puede evangelizar, y el que no ama no puede descubrir la necesidad que los hombres tienen de Dios. Si tenemos amor, se puede evangelizar. Por último, también la definición nos dice mediante signos sensibles. Pero, ¿qué quiere decir esto de mediante signos de sensibles?
Hay que saber que el hombre necesita algo material, ¿verdad? Todos nosotros, a veces dijera Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, lamentablemente, pero afortunadamente, uh-huh. Cristo que nos conoce, dice, sabe que nosotros necesitamos estos signos sensibles y hace sentir su presencia, Dios lo hace sentir. Entonces, a través de muchas cosas que más adelante vamos a ver qué son los sacramentales, vamos a ver que todos esos sacramentales son los signos sensibles que Dios ha dejado en nosotros, para que nosotros lo podamos llevar adelante y nuestros ojos puedan ver aquello que estamos recibiendo.
Pues bien, hermanas, el tiempo se nos está agotando en este tercer bloque. Acabamos de escuchar lo que fue la definición. ¿Nos podría repetir nuevamente, recordar, hermana Tere, cuál es esta definición que acabamos de escuchar de qué son los sacramentos?
Claro que sí, hermano. Sobre todo para que nuestros queridos hermanos que nos escuchan tengan esa apertura, ¿no? Para que el conocimiento de nuestra doctrina esté bien afianzado en la palabra, vamos a dar esta definición nuevamente para que, como dijo el hermano, se apunte y podamos aprenderla. Dice, son actos salvadores de Cristo que la iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles, ¿sí?
Y bien, pues también los queremos dejar con un canto, Tiempo de Cambiar. Este canto que nos invita a reflexionar, pues, a que ya dejemos esa vida de pecado, esa vida de vicios, porque ya es tiempo de cambiar. Con los sacramentos, hermanas y radio escuchas, los sacramentos nos van a ayudar a cambiar, ¿verdad?, nuestra vida. Si llevamos una vida de pecado, pues los sacramentos nos ayudan a cambiar, ¿verdad? Es por eso que los queremos dejar con este canto. ¿Qué les parece, hermana? ¿Sí?
Claro que sí, hermano. Y es bonito el canto porque no solamente se ha dirigido al sacerdote, al misionero, sino al joven, al cristiano en general. Entonces, vamos a escucharlo para que podamos ver en qué podemos contribuir en este cambio que Dios nos pide.
Y quédense en este su programa,
Guiados por tu palabra.
Tiempo de cambiar. Ha tocado el corazón de personas muy queridas, que Dios unió para un proyecto que ha sido una aventura de fraternidad, de entrega generosa y de amistad, dedicado para los que hemos compartido momentos de soledad, a veces de tristeza, y con frecuencia de entusiasmo y felicidad. Para los amigos de Dios, que también son nuestros. Para los que están a nuestro lado y los que están lejos, luchando con todas sus fuerzas, venciendo todo obstáculo por alcanzar sus sueños, inspirados por el amor a Jesucristo. A Él, que ha provocado en nuestro espíritu el deseo de cambiar siempre para mejorar nuestra vida y fijar nuestra mirada solo en una misión: amar. Siempre es tiempo de cambiar, porque siempre es tiempo de amar.
Sentado inicio mi vida de frente a la realidad, envuelto en ella contigo, te quisiera recordar que uno solo no basta para construir la paz. Que dejes ese sillón también él que de un modo u otro afectan la paz. Hermanos que mueren sin necesidad, guerra, asesinatos, ¿qué más faltará? Es hora de trabajar, sacerdotes, misioneros, y tu joven, ¿qué harás? Es tiempo ya de actuar. Todos juntos como hermanos podremos lograr la paz. Amarnos unos a otros como Cristo enseñó. Solamente el mundo así será mejor. Como siempre, nunca hacemos nada de ayudar un poco a la humanidad. Debemos de tomar un poco de conciencia a todo lo malo que hemos hecho ya. Tenemos que pensar en una solución para que en este mundo todo sea mejor. Es hora de trabajar, sacerdotes, misioneros, y tu joven, ¿qué harás? Es tiempo ya de actuar. Todos juntos como hermanos podremos lograr la paz. Amarnos unos a otros como Cristo enseñó. Solamente el mundo así será mejor. Amarnos unos a otros como Cristo enseñó. Solamente el mundo así será mejor.
Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales, entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com.
Queridos hermanos, nuevamente estamos de regreso aquí en este su programa,
Guiados por tu palabra.
Vamos a continuar viendo acerca de lo que son los sacramentos. Ya vimos toda la definición completa, lo que abarca. Ahora vamos a ver algo súper importante para que nosotros, que constantemente estamos en contacto con los sacramentos, podamos tener en cuenta para darles una mayor importancia y a su vez la eficacia sea más completa en nosotros. Vamos a ver cuáles son las condiciones para recibir los sacramentos.
Pues estamos aquí en este primer capítulo recordando a nuestros radioescuchas qué son los sacramentos. Y bien, lo que usted comentaba, hermana Tere, cuáles son las condiciones para recibir estos sacramentos. Recibir un sacramento pues no es igual que aceptar una medalla o algo bueno que se acostumbra, sino que es un encuentro libre y personal con Cristo resucitado. Por lo tanto, es muy importante tener presente lo que nos dice el Sacramentum Concilium en el número 59. Hermana Valentina, si nos podría compartir qué es lo que nos dice el concilio en este documento Sacrosantum Concilium número 59.
Nos dice lo siguiente, hermano, dice, los sacramentos no solo suponen la fe, sino que a la vez la alimenta, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por esto se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad.
Bien, pues esto es lo que la Iglesia también nos propone en este Sacrosantum Concilium número 19 sobre los sacramentos. No solamente suponen la fe, sino que a la vez la alimentan y la robustecen. Entonces, hermana, pues los sacramentos también lo que nos va a dar fortaleza, lo que nos va a dar ese ánimo, ese ímpetu para seguir pues alimentándonos de la palabra de Dios. Siendo un encuentro personal con Cristo para recibir el sacramento, es necesario tener fe. Porque conocer lo que se comunica, hay que conocer lo que se comunica, pero también quererlo recibir. Esto es alguno de los requisitos, hermana Tere, que usted nos comentaba, ¿verdad? Los requisitos para recibir un sacramento.
Así es, hermano. Yo creo que a lo largo de nuestra vida, pues hemos recibido estos sacramentos. Y bueno, yo en lo personal, hasta que empecé a acercarme un poco a Dios, me di cuenta de estos requisitos y a veces uno no los valora, es más, ni siquiera los conoce. Por lo tanto, pues vale la pena mencionarlo nuevamente, recalcarlos y aprender para que nuestros sacramentos sean fuertes en nuestra vida.
Entonces son tres requisitos,
son tres,
¿verdad?
Así es. Primero, tener fe. Segundo, conocer lo que se nos comunica a través del sacramento. Y tercero, quererlo recibir.
Si falta alguno de estos sacramentos, hermana Valentina, ¿es válido el sacramento?
Si falta alguno de los sacramentos o si falta alguno de las condiciones.
Alguno de los requisitos, condiciones, qué bueno que me corrija, ¿verdad? Alguno de los requisitos de esto.
Hermano, es que son muy importantes los tres, porque si nosotros no tenemos fe, entonces ¿para qué lo recibimos? Cuando nosotros no tenemos la confianza en algo, difícilmente podemos aceptarlos. Es que una te lleva a la otra. La fe te lleva a un querer conocer lo que se te comunica, y conociéndolo te lleva a quererlo recibir. Yo creo que mucha ignorancia de mucha gente es precisamente esa, ¿no? Que como no sabe, por eso sus quejas son muchas. A veces solamente se queda en un mero cumplimiento. Bautizo porque tengo que hacerlo, porque mis padres me lo han enseñado, otras personas me lo han enseñado, todo mundo lo ha hecho. Pero sin fe, ahí vienen los pretextos, ¿no? Que ¿por qué tantos requisitos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, una cosa lleva a otra cosa. Y si no hay fe, entonces difícilmente aceptamos verdaderamente ese sacramento.
Y cuán importante es esto que usted acaba de comentar, ¿verdad? Tener fe, conocer lo que se comunica y quererlo recibir. Estos requisitos que la Iglesia nos pone. A veces muchos católicos, por ignorancia o porque no se les ha enseñado realmente cuáles son estos requisitos, pues hacen solamente un cumplimiento de estos sacramentos sin conocer a fondo en qué consiste cada uno de ellos. Pero es muy indispensable el estar bautizados para recibir los demás sacramentos. O sea, primero necesitamos también ser bautizados, el sacramento del bautismo, para así poder recibir los demás sacramentos.
Y lo importante es porque digamos que el bautismo es la puerta, ¿no? Donde entran ya todos los sacramentos. Porque hablábamos anteriormente que el bautismo es el primer sacramento donde recibimos al Espíritu Santo. Entonces, si no lo tenemos, que se nos da en el bautismo, ¿qué vamos a recibir en lo demás? Pues no podemos recibir nada. Entonces, por eso lo indispensable es el bautismo para recibir todos los demás sacramentos.
Así es, hermanos. Y creo también otra cosa importante, que solamente el bautismo de adultos y la reconciliación se reciben con el arrepentimiento de los pecados y el deseo de llenarse de Dios, mientras que todos los demás sacramentos es necesario estar ya en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal, ¿sí? Entonces, para superar este obstáculo, pues es necesario confesarse.
No podemos recibir un sacramento pues estando en pecado, ¿verdad? Esto es muy importante. Este sacramento de la confesión nos ayuda a limpiarnos, ¿verdad? A recibir a Cristo con un corazón limpio. Entonces es necesario también el sacramento de la confesión. Pero también otro requisito, ¿verdad? Otro punto muy importante es que cuando se da el bautismo a un adulto bajo condición, porque no se sabe si fue bautizado o si fue válido el bautismo que se le dio anteriormente, entonces, después de bautizado, debe confesarse. Esto porque, si estaba ya bautizado, necesita del sacramento de la reconciliación para borrar los pecados posteriores a su bautismo. Pero también algunos otros sacramentos se reciben solo una vez en la vida. ¿Cuáles son estos sacramentos, hermana Vale, que recibimos solamente una vez en la vida?
Pongan mucha atención, que después les vamos a hacer un examen. El primero es el bautismo. El segundo, la confirmación. Y el tercero, el orden sacerdotal. ¿Por qué se reciben una sola vez en la vida? Porque estos confieren un carácter sacramental, digamos un sello, algo así, ¿no? Como, valga la comparación, es muy buena, pero vamos a hacer la comparación, es como un sello. ¿Han visto ustedes las vacas cuando lo sellan? Bueno, es así, ¿no?
Qué bonita
es
comparación.
Sí, qué bonita comparación, hombre. Pero es un sello, ¿por qué? Porque te queda marcado. Entonces, por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la iglesia, según estados y funciones diversos. Entonces, estos tres sacramentos se reciben una sola vez en la vida. Así, aunque un católico, ¿verdad?, que se haya sido bautizado en la iglesia católica, diga, pues ahora ya no soy católico, voy a irme a una iglesia evangélica X, y diga, no, pues yo voy a ser bautizado. Pues haz lo que quieras, pero tu bautismo ya lo tienes. Aunque te metan en mil ríos, ese bautismo que te ha sido dado en esta iglesia católica no es borrado con nada, absolutamente con nada. Entonces, igualmente la confirmación, igualmente el orden sacerdotal.
Y el catecismo de la iglesia católica, con respecto a esto que usted acaba de comentar, pues también nos dice que esta configuración con Cristo y con la iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble, es decir, no se puede borrar. Esto lo encontramos en el catecismo de la iglesia católica, en el número 1121. Pero hermana Tere, ¿los muertos pueden recibir un sacramento?
Muy buena pregunta, hermano Alberto, porque generalmente en los cristianos que son menos acercados a la iglesia, a veces pasa que alguna urgencia, un familiar, un niño o el bebé que nació en malas condiciones, pues llega a fallecer, ¿verdad? Pero por la ignorancia, por el no conocer cuáles son las condiciones para recibir un sacramento, van con el sacerdote, le piden, le explican y quieren que se les imponga el sacramento a su familiar ya difunto, ¿verdad? Pero aquí cabe recalcar lo siguiente: la gracia actúa en la persona estando viva, ¿sí? Porque es el espíritu que recibe esta gracia, es la parte interna, es nuestra persona en donde se manifiesta esta gracia. Por lo tanto, ya una persona que ha fallecido ya no puede recibir un sacramento. Ahora, otra cosa, en dado caso de que el sacerdote vaya, puede darle el sacramento solamente bajo condición. Es decir, si estás vivo, o sea, que el sacramento te aproveche, que el sacramento te dé la gracia para tu restablecimiento de la salud, para el paso a la vida eterna, pero solamente si estás vivo. Por lo tanto, el sacramento no se da a los muertos.
Pues muy bien, hermana Tere, con su sabiduría. Es solamente así, es como a los muertos, ¿verdad? No se le pueden recibir dar ningún sacramento. Solamente cuando alguien está, una persona que está moribunda, bajo la condición, si estás vivo.
Y es bueno decir esto, ¿verdad, hermanos? Porque suele suceder a veces que algunas personas se molestan mucho porque el sacerdote no quiere ir donde está su difunto. O dicen, el sacerdote es malo, el sacerdote no nos atiende. Pero ¿por qué? El sacerdote sabe que no puede hacerlo. O sea, ya una persona que está difunta, lo único que puede hacer, pues, es rezar por él, ¿verdad? Pues, pero no tanto así que tenga que ir a darles un sacramento. A mí me tocó vivir una situación muy fuerte en algún lugar donde estuve de misión, donde había muchos adolescentes, jóvenes, incluso adultos que nunca los habían bautizado. Y esta gente vivía con ese remordimiento, ¿no? Es que yo fui a ver al sacerdote y no quiso ir a bautizar a mi hijo que ya tenía 30 años y que nunca fue bautizado. Y era, ni modo, o sea, es decirles, no se puede, o sea, no se puede. A un muerto no se le puede dar ningún sacramento.
Exactamente. Pues bien, estamos en este su programa Guiados por tu Palabra, en donde estamos viendo este primer capítulo, este tema acerca de los sacramentos. Si quieren escribirnos algún comentario, alguna sugerencia, ¿en dónde lo pueden hacer, hermanas?
En radiosepa@hotmail.com. Ya me lo aprendí, hermano.
Y ahora sí, ¿verdad? Ya después de todo un programa, ¿verdad? Ya se lo aprendió. radiosepa@hotmail.com. Quédense en este su programa, pero antes de irnos al corte los dejamos con el canto Oasis, este canto muy bello que también nos habla acerca de cómo poder encontrarnos con Dios. Ahorita regresamos.
No pudo llegar a donde ni yo mismo lo imaginé. No puedo explicar cómo fue transformando mi nada. Solo que me enamoré de su ejemplo, de su ser, del pobre de Nazaret. Llegaste como lluvia temprana, cambiando el desierto en un oasis. Llegaste como el arco iris que trae vida al cielo con sus colores. Llegaste para empapar los áridos valles de mi silencio. Llegaste para impulsar lo que dentro de mí estaba muerto. Quisiera, Jesús, darte gracias por el hombre nuevo que has puesto en mí. Ya no puedo ser otra cosa que el dulce vino convertido desde ti. Y otras vidas alegrar, que todos puedan probar. Llegaste como lluvia temprana, cambiando el desierto en un oasis. Llegaste como el arco iris que trae vida al cielo con sus colores. Llegaste para empapar los áridos valles de mi silencio. Llegaste para impulsar lo que dentro de mí estaba muerto. Y llegaste como lluvia temprana, cambiando el desierto en un oasis. Llegaste como el arco iris que trae vida al cielo con sus colores. Llegaste para empapar los áridos valles de mi silencio. Llegaste para impulsar lo que dentro de mí estaba muerto. Y llegaste como lluvia temprana, cambiando el desierto en un oasis.
¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx.
Estamos aquí en tu programa Guiados por tu Palabra. Vamos a continuar con este tema. Acabamos de terminar lo que ya son los sacramentos, todos los sacramentos, aunque de una forma general ya dijimos que más adelante vamos a ir dando cada uno de los sacramentos, qué es lo que nos da cada sacramento. Pero ahorita vamos a pasar a un punto muy importante, hermanos, ¿qué les parece?
Pero entonces, ¿es diferente sacramentos y sacramentales?
A eso vamos. Una cosa son los sacramentos, que ya acabamos de ver y que son 7 sacramentos. A ver, pregunta de examen por ahí.
A ver, para que
ahora, la diferencia, vamos a ver esta diferencia que hay entre los sacramentos y sacramentales, para que no nos confundamos. Y ver la importancia que tiene cada uno de ellos, porque a veces nuestros hermanos se equivocan tanto pensar que a lo mejor un agua bendita es más importante que ir a misa, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, vamos a ver la diferencia, los ejemplos de algunos sacramentales y ¿cuál es la diferencia entre sacramentos y sacramentales?
Hermana Tere, usted nos podría comentar cuál es la definición, ¿verdad? ¿Cómo el Concilio Vaticano II define los sacramentales?
Claro que sí, hermano. Tenemos que valernos de todos los documentos que da la Iglesia para que nuestra doctrina sea clara, sea pues creíble, ¿verdad? Mira, el Concilio Vaticano II, en la Sacrosantum Concilium número 60, nos da la siguiente definición de lo que son los sacramentales. Dice, son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Esto es lo que nos dice el Sacrosantum Concilium en el número 60, referente a lo que son los sacramentales. Y como se ve, pues los sacramentales son de institución eclesiástica. Uh-huh. Aquí cabe recalcar que, a diferencia de los sacramentos, es Cristo el que instituye el sacramento y la Iglesia quien da los sacramentales. Por lo tanto, hay gran diferencia entre una cosa y otra.
Aquí la diferencia, yo también la entiendo, hermana, en que los sacramentos, nos decía la definición, son actos salvadores de Cristo, actos salvadores de Cristo, sí, que la Iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles, y los sacramentales dice que son signos sagrados. Aquí está la diferencia. En uno son los actos salvadores de Cristo y en los sacramentales son los signos, solamente son signos que nos llevan a prepararnos, a disponernos mejor para recibir un sacramento. ¿No es así, hermana Valeria?
Sí, esa es la gran diferencia, además de que notemos que estos sacramentales, dice, fueron creados según el modelo de los sacramentos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hablábamos en la cuestión de los sacramentos, que necesitamos signos sensibles. Ya hablábamos de eso, ¿verdad? Bueno, esos signos sensibles por el cual nosotros vamos a poder ver que nos, por ejemplo, que fuimos bautizados, es a través del agua bendita. Así como quien dice, ¿no? Una persona, si no ve agua bendita caer sobre la cabeza del niño, dice, no está bautizado. Entonces, esos son los signos sensibles de los que hablábamos anteriormente. Estos sacramentales, dice, por sí mismos, y hay que notar esto, no tienen salvación. Por sí mismos no nos salvan, mientras que los sacramentos sí nos salvan, pero los sacramentales no. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Cristo nos los dio. Mientras que los sacramentales son una institución de la Iglesia.
Entonces, los sacramentales de por sí solo no obtienen esta gracia santificante, sino que es una gracia actual de caridad o de contrición que puede perdonar los pecados veniales, o una protección contra los demonios y los peligros corporales, y se apoyan directamente en la eficacia de la oración de la Iglesia.
Así es, hermano. Pues los sacramentales, como usted dice, son solamente signos que nos ayudan a adquirir bienes espirituales, sin duda. Y estos, cabe recalcar, que se aplican a necesidades y situaciones menos importantes, ¿sí? Los sacramentos ya veíamos, el bautismo es para entrar a formar parte de lo que es la Iglesia de Cristo, a unirte directamente con este Dios, mientras que un sacramental solamente, como usted mencionaba, perdona un pecado, nos da la gracia de la caridad, algunos peligros de, no sé, el agua bendita, por ejemplo, ¿no? Se ocupa para protección de los demonios o diferentes cosas que se pueden ir suscitando a lo largo de la vida. Vuelvo a recalcar, son de menos importancia, pero también tienen su efecto.
Hermana Valer, a lo mejor ahorita nuestras escuchas han de decir, bueno, pero yo necesito saber cuál es algún, en concreto, algunos sacramentales. ¿Nos podría mencionar, recordar cuáles algunos sacramentales que la Iglesia Católica nos propone?
Hay que notar que los sacramentos, ¿cuántos dijimos que eran?
Siete
sacramentos. Muy bien, se sacó un 10, hermano.
Ah, gracias, ¿eh?
Pero los sacramentales no hay un número exacto. Y ya decíamos por qué, porque estos son solamente cosas que nos ayudan, pero no es algo que ha quedado instituido en la Sagrada Escritura. Una de esas cosas de sacramentales, por ejemplo, es el agua bendita, las velas bendecidas, los mismos objetos bendecidos como imágenes, rosarios, escapularios, la ceniza del primer miércoles de Cuaresma, por ejemplo, y otros tantos más como el rosario también, cosas bendecidas, algo que nos ayuda. Pero no existe un número en sí de decir son tantos sacramentales, porque hay una infinidad de sacramentales.
Muchos piensan que solamente con rezar el rosario ya se van a salvar, es decir, no van a misa, pero sí bien que rezan el rosario, ¿no? Sí. Cada 12 de diciembre. Ajá. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De que el sacramento es más importante que los sacramentales. ¿No es así, hermana Tere?
Así es, hermano, y creo también que a veces hay un gran abuso por parte de para los sacramentales, porque como ustedes mencionaban, ¿no? A veces el católico solamente participa de misa cuando le nace, cuando requiere algún servicio espiritual por parte de la Iglesia, no van a los 15 años a la boda, pero el abuso de estos sacramentales a veces se toman como cosas mágicas, ¿sí? Y si no se usan con fe, pues prácticamente no tienen ningún efecto. Sí, también el abuso en la práctica se les da más importancia que a los mismos sacramentos. Vuelve a recalcar lo que decíamos, ¿no? Un rosario o el agua bendita. Ayer veía en misa que todas las personas no salían hasta que el padre les daba la bendición con el agua bendita. Sí, creo que es más importante pues el sacramento o la comunión que uno puede hacer dentro de la Eucaristía. Y pues siento que no fui a misa, que no me valió si no recibo el agua bendita. Y pues no es por ahí la situación.
Entonces, pues, estar bien consciente de a nuestros radioescuchas que, pues, no se dejen tampoco llevar por estas prácticas o que piensen que los sacramentales son cosas mágicas. Hermana Bar.
Sí, mire, y cuando nosotros hablamos de cosas mágicas, es impresionante cómo nuestra gente, existe tanto de ignorancia que muchos vemos, ¿no? El hecho de que se cuelguen miles de escapularios o miles de cruces o miles de rosarios, piensan que eso ya los va a salvar, y no es así. No es así. Eso nos ayuda ciertamente, pero no es que ya nos conceda la salvación. El hecho de que yo cargue una cruz, por ejemplo, no quiere decir que yo ya estoy salvada. Si yo no voy a la fuente de la salvación, que es Jesucristo, y que nos ha dejado a través de los sacramentos, aunque yo me colgara 100 rosarios, 100 cruces, o 100 escapularios, o 100 de lo que sea, y me bañara incluso hasta con agua bendita, no voy a obtener la salvación. Entonces, es necesario ver esto. Los sacramentos sí te dan la salvación, hermano, no me corte la inspiración.
Perdón, es que ya nos están cortando también allá la inspiración, ¿verdad? Por último, y yo quisiera comentarle acerca de lo que la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice en el 1669. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. La presidencia de una bendición se reserva al ministro ordenado, obispos, presbíteros o diáconos, en la medida en que dicha bendición afecte más la vida eclesial y sacramental. Hermanas, pues se nos acabó el tiempo, bien rápido, ¿verdad?, que se pasa tiempo en el programa de Guiados por tu Palabra. Les seguimos recordando a nuestros radioescuchas que nos pueden escribir a
radiocepa@hotmail.com.
Se despide de ustedes el hermano Luis Alberto Cavazos.
Yo soy la hermana Valentina.
Y yo la hermana Teresa.
Y se quedan con este canto de la producción de Los Servidores de la Palabra, hombres de fe, también para aquellos católicos, ¿verdad?, que no tienen fe, bueno, recuperen esta fe en estos sacramentos y sacramentales. Esto fue su programa
Guiados por tu palabra.
Hasta luego.
Que a diario luchas, en el que tú vas sembrando las tristezas y alegrías. Bendita sea la tierra que ha dado grandes hombres, pregoneros, vanguardistas, impulsores de la ciencia. No lo ves, más que sabios y entendidos, el mundo necesita ver hombres de fe, hombres de amor, capaces de cerrar sus ojos y abrirlos del corazón. Confianza puesta en él, para así poder tener un mundo mejor. Ahora sé, Señor, yo tengo que ser hombre de fe, fiarme de mis capacidades, hombres humilde inteligencia, mejor mi corazón. Sea quien hable de ti, hombres de fe, hombres de amor, capaces de cerrar sus ojos.